Héctor Recalde, el diputado nacional del Frente para la Victoria, es el verdadero protagonista en este momento entre todos nosotros, porque hay que preguntarle muchas cosas. ¿Cómo le va, Recalde? Bienvenido, gracias por estar con
nosotros.
Buen
día, gracias por llamar.
No. Bueno, acá se armó una mesa que realmente queríamos saber qué pasa con la realidad de las licencias después del nacimiento de una criatura. Queríamos ver por los cupos, queríamos ver qué pasa con la mujer, quién es la mujer entre dos mujeres que se acaban de casar, a quién le da la licencia en este caso, si llegan a ser una criatura, cuál de las dos cobra el salario, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos da una lección de derecho laboral, Recalde?
Bueno, la verdad que las licencias parentales, yo fui durante 10 años presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Sí, señor.
Llegué a contabilizar, incluyendo los míos, 38 proyectos. Y en la Comisión de Legislación del Trabajo habíamos dictaminado, resolviendo una serie de cuestiones, no, por supuesto no todas, pero no solamente las licencias, sino también el tema de los trabajos de cuidado, habilitar, por ejemplo, me parecía una cosa muy útil para las empresas y para trabajadores y trabajadoras, guarderías infantiles que podrían abaratar el costo de las guarderías generando un consorcio entre empresas en el radio de 1 kilómetro, digamos, uh-huh, alrededor de los puestos de trabajo. De manera tal de que trabajadores o trabajadoras que tuvieran que llevar a sus chicos a la guardería tuvieran acceso a ellas con la importancia que tiene. Aumentábamos, hubo muchísima discusión para aumentar las licencias por maternidad, por embarazo, por discernir en el caso de... Nosotros votamos el matrimonio igualitario, usted decía uh-huh recién.
Sí.
El tema es que optaban entre la pareja, optaba quién iba a percibir la asignación, quién tenía el derecho, porque ambos no podían tenerlo en ese momento, ¿no?
Claro.
O quién tenía el derecho de padre y cuál derecho de madre, de manera tal de tratar de ir avanzando con muchas dificultades. Mire, para mí hasta tenía carga afectiva el tema de la licencia de los padres por maternidad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque yo, por supuesto que con mis tres hijos, en consulta con el pediatra de ellos, me comentaba que los chicos y las chicas cuando nacen identifican a la madre, pero no al padre.
Uh-huh.
Entonces, cuando en los primeros meses, ¿no?
Claro.
Que la única manera era el contacto de piel. Entonces, yo me encargaba de curarles el cordón umbilical, hacer el pañuelito, cambiar los pañales, que aclaro a la audiencia que no era descartable cuando
no se lavaban, ¿no? Yo recuerdo.
De tela, de tela.
Pero usted sabe que tuvimos límites, no sé por qué razón. Estos proyectos tenían giro a dos comisiones.
Mm.
Era cabecera la Comisión de Legislación de Trabajo, pero tenía también giro a la Comisión de Familia. El último año, que fue en el 2015, que fui presidente de la comisión, después como asumí la presidencia del bloque, dejé la presidencia, fue una pérdida terrible, dejé la pérdida de la Comisión de Legislación de Trabajo. La Comisión de Familia hizo una reunión conjunta, vino a la Comisión de Familia, se comprometió a dictaminar y no dictaminó. Y todavía venimos bollando. Hoy me enteré que posiblemente el Poder Ejecutivo saque una norma ampliando la licencia para los padres y no sé qué otra medida más. Ojalá lo haga.
Claro.
Porque en ese sentido, todo el mundo sabe y me identifica como opositor a la política neoliberal del gobierno. Pero si hay algo que está bien, lo voy a aplaudir.
Lógico, sí. Me parece. ¿No?
Estamos hablando, doctor Recalde, buen día. Eduardo Marcellac lo saluda. ¿Cómo le va? Estábamos hablando de la ley de contrato de trabajo, que es del año 1974, y en este tema, como en tantos otros, por ejemplo en el tema del teletrabajo, la ley actual no contempla absolutamente nada, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es, los legisladores, ¿cuál es la posición ante una ley que no responde a lo que es hoy la actualidad laboral?
Bueno, le cuento que tenemos estos últimos 2 años en la Cámara de Diputados, salvo la ley antidespido, que fue vetada por el presidente, no se sancionó ninguna ley.
Claro.
Además, hay un tema que nos preocupa muchísimo hace mucho tiempo, es el trabajo no registrado, coloquialmente el trabajo en negro.
Uh-huh.
Los gobiernos de Néstor y Cristina lo bajaron, del 2003 estaban en 52%, lo bajaron al 33%, uh-huh. y no pudimos perforar esa plataforma, hoy están en el 35%. Uh-huh. No tengo manera, me vetan permanentemente un proyecto de ley, donde por una vía oblicua se busca que descienda el trabajo negro, por una de las dificultades que son estructurales en nuestro país, es el control de la aplicación de las leyes, evitar la evasión, ¿no es cierto?
Ni más ni menos, yo tengo para mí que el trabajo en negro, yo soy abogado y hago la parte laboral, tengo para mí que esta cantidad de trabajo...
¿Quiere decir mis condolencias? No.
No, es otro integrante. Yo me estoy cuidando. No, no. Recalde, me cuido porque debe ser otro integrante de la mafia.
No, no. Estás hablando con el jefe de la mafia.
Muy bien. No, yo lo que le quiero preguntar, doctor Recalde, es con respecto al tema las enormes fallas que existen en las leyes laborales, en la ley de contrato de trabajo, en la ley nacional de empleo, pero fundamentalmente, y no sé cuál es su opinión, tengo para mí que este gobierno, el anterior y los que vendrán, el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, no se ocupa del tema, y no se ocupa del tema, y me consta, porque el trabajo en negro no está en el almacén de Don Chicho de la esquina, está en las grandes empresas.
Las grandes empresas con la tercerización, por ejemplo.
Y está en el Estado, que es el principal dador.
En su momento con las pasantías, las que quieren volver.
Bueno, pero discúlpeme, el Estado...
No es la pyme de las grandes empresas, ¿no?
Y el Estado, no el anterior y los otros anteriores, es el principal dador de trabajo en negro. ¿O no?
Ahí tenemos una diferencia, doctor.
A ver.
No es trabajo en negro, sino una simulación ilícita.
Es lo mismo, bueno.
Porque están registrados, pero están registrados con contratos precarios
Es lo que se llama un fraude laboral.
Es una cuestión técnica.
Un fraude laboral.
A mí me suena a dolor, ¿no? Sí. Claro. Bien, Recalde.
Quiero decir en beneficio de mi gobierno, de mis gobiernos, nunca dijimos que éramos perfectos, pero que se fue saliendo de esta cuestión patológica también es cierto, porque un proceso gradual de incorporación primero a una planta transitoria y después a incorporarlo como planta permanente, no solucionando todo. Ahora, esta cuestión ahora se agravó. Porque le voy a dar un dato. ¿Se acuerda la cantidad de cesantías que hubo a principios del 2016 de empleados públicos?
Sí.
Bueno, la plantilla actual, lo único que creció, bajó el empleo privado, pero creció el empleo público. Porque hay más cantidad de trabajadores públicos ahora que a fines del 2015.
Quiere decir que reemplazaron gente.
Y tienen salarios mucho más altos de los que tenían la grasa militante, al decir de Pralgay, ¿no?
Doctor Recalde, Orquera le pregunta, el gobierno está muy cerca, la CGT le está dando el guiño para que vuelvan las pasantías. ¿Qué observación
espero
tiene?
Espero que no. Porque
me sorprende, doctor.
Nosotros modificamos las pasantías porque era patológico. Claro. Por eso decía que lo empleaban las grandes empresas, no las pymes. Claro. Y ese fue un proyecto en el que trabajamos en conjunto con la que fue diputada, después fue intendente de Paraná, Blanco Osuna, que nos costó bastante trabajo, porque había muchísima resistencia, fundamentalmente de los lobbies de las grandes empresas, pero se modificó para evitar. Mire, el fraude más notable que yo le puedo narrar, usted estaba hablando de recién de los nuevos trabajos, del teletrabajo, etcétera, etcétera. Los concentros también fue una cosa nueva. Bueno, los concentros tenían las grandes empresas y fundamentalmente los bancos. La pasantía, el sentido que tiene, esto para la audiencia, obviamente, la pasantía, el sentido que tiene, es que el estudiante practique aquello que está estudiando. Ah, dígame, ¿qué practica un estudiante de veterinaria si ha tenido un call center? Y esos eran los ejemplos patológicos. Por eso modificamos, está vigente una ley de pasantía que, por lo menos, no le impide totalmente, porque nunca va a impedir totalmente el fraude, pero le pone un cerco bastante fuerte a la posibilidad de fraude laboral, ¿no?
Doctor Recalde, ¿cómo le va? Federico Adici le pregunta.
Se integró el tribunal ahora, adelante.
Estuvimos conversando con Andrés Rodríguez, adjunto de la CGT, y ante la pregunta de la posible ley de flexibilización laboral, y sobre todo hablando del blanqueo que promueve el gobierno para los trabajadores, sin multa para los empresarios, Él negó que esto podría ser cierto, veía bien,
me alegro mucho.
Podría haber, habló bien de un posible blanqueo. La pregunta es, ¿se flexibilizó la CGT?
Bueno, vamos a ver qué pasa con esas reuniones y los acuerdos que llegan, no voy a prejuzgar. Espero que no, estas declaraciones de Andrés Rodríguez me,
no se verdad,
ojalá van no. en ese camino.
Mm, bien.
Realmente lo que está buscando el gobierno no solamente es bajar el costo laboral y maximizar la tasa de rentabilidad, sino en la medida posible meter miedo a los trabajadores. Lo dijo con mucha claridad, lo dijeron varios ministros, ¿no? Pero el más reconocido fue Pedregal, cuando le dijo a los dirigentes sindicales no defiendan el salario, defiendan el empleo, ¿no?
Sí.
Es una extorsión, directamente.
Sí, sí. ¿Se viene una reforma laboral?
El desempleo, que es un factor disciplinador, porque mete miedo. Ni hablar de la joven negro.
¿Se viene una reforma laboral? Perdón,
el desempleo afecta a la libertad.
Claro.
Y una de las cosas que ha pasado en valores institucionales, bueno, la violación de la institucionalidad es manifiesta por parte de este gobierno. Y en el ámbito del derecho del trabajo también se manifiesta.
¿Se viene una reforma laboral, Héctor Recalde, entiende usted?
Yo creo que por ley les va a costar, porque la experiencia indica que salvo la ley de accidente de trabajo que venía con una aparentemente con una aprobación de la CGT y nosotros votamos en contra, hablo del Frente, el bloque Frente a la Victoria PJ, algunos dirigentes sindicales, habiendo aprobado la CGT según ellos, la reforma votaron y salió una reforma de la ley de riesgo de trabajo totalmente regresiva, que obstaculiza el acceso a la justicia, ya tuvo declaraciones de inconstitucionalidad. Pero no salió, por ejemplo, una ley precarizadora, flexibilizadora, como el primer empleo o empleo joven, que se presentó el año pasado y ni siquiera fue dictaminada por la Comisión de Legislación del Trabajo. Uh-huh. Así que tengo esperanzas de que, digamos, por vía del Parlamento, más allá de cuál sea el resultado de las elecciones del 22 de octubre, que espero que pierda el modelo neoliberal, no creo que se pueda lograr. Esto, tal vez hay algo de voluntarismo. Creo que más bien van a tratar de filtrar vía convenios colectivos, tipo Vaca Muerta, o con algunas reglamentaciones, estatuyendo, bajando el costo laboral, desfinanciando la seguridad social y el bolsillo de los trabajadores, vía la declaración de no remunerativas de algunos conceptos del ingreso del trabajador, subterfugios, digamos, vías oblicuas para bajar el costo laboral y someter más a los trabajadores, ¿no?
Ahora, doctor Recalde, yo creo que siempre se utiliza el concepto de reforma laboral.
Es flexibilización, en el sentido, claro.
Está bien, pero yo entiendo que tal como está hoy redactada la ley de contrato de trabajo, insisto, del año 74, sí. Hay que hacer una reforma laboral que de las leyes
una
laborales...
reforma de la ley que reforma laboral,
bueno, sí, la reforma de la ley laboral actualice la ley a lo que tenemos hoy. El tema hoy, por ejemplo, que usted mencionaba recién, el tema del teletrabajo. La ley de contrato de trabajo está pensada para el trabajador que va, que ficha, que entra, que sale. Esto es,
bueno, nosotros
ya no viene
aprobamos,
más.
No tuvo, diputados aprobamos un estatuto del teletrabajo.
Uh-huh. Sí,
pero el Senado no salió.
Sí, uh-huh. Bueno, por eso, pero...
No quiero ser autorreferencial.
Recalde, pero el Senado es peronista, me parece.
Si yo le cuento la cantidad de proyectos que tengo, no lo va a poder creer.
No, nosotros sabemos que tiene mucho.
Está bien, pero no se plasma...
Superé durante mi mandato... los 1.100 proyectos.
Está bien, lamentablemente no se plasman en ley de contrato de trabajo, ¿no?
Bueno, sacamos, yo edité un libro hace poco sobre los 12 años de ampliación y recuperación de derechos, con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, así que ahí está relatado la cantidad de leyes que sacamos. Por supuesto que es insuficiente siempre, pero que hemos avanzado. Pero yo no quiero ponerme a detallar. Incluso... los sectores empresarios me atacaron, pero me querían mandar a Cuba y a Venezuela, no sé si se acordarán del presidente de la Unión Industrial, Héctor Méndez, lo digo con respeto, pero él me quería mandar a Venezuela o a Cuba, ¿no? Me quería extraditar.
Claro, bueno.
Así que no es fácil conseguir la aprobación de leyes.
Doctor, ¿está la CGT a la altura de este tiempo, según su óptica?
Mire, yo creo que la cúpula sindical... está fragmentada, ha querido buscar la unidad y no la ha logrado. Yo decía, cuando había 5 centrales sindicales, decía, si había 5, no hay ninguna. Y ahora computé 7.5 centrales. no es al 7.5 pago.
Se acuerda.
Les explico por qué. En la CGT hay un triunvirato, o sea, hay tres sectores, claro. Manifiestamente, si no habría un solo secretario general. Hay dos CTA, de una de ellas hay un desprendimiento, ahí está la mitad del central que yo decía. Y la CGT fuera del triunvirato está la agrupación que se llama MASA y la Corriente Federal, son uh-huh. 7.5.
Claro. 8.5 con la 62.
Perdón, termino con esto. Sí. Es una división cupular, los trabajadores están unidos,
Facundo Moyano presentó y habló ayer, creo, en la comisión sobre la promoción del sector femenino en la toma de decisiones y en el acceso al poder dentro de la CGT.
Más alto porque no se escuchó. ¿Usted
me escucha ahí?
¿Qué proyecto presentó?
Claro, no. Estuvieron hablando en la comisión sobre la promoción del sector femenino en la toma de decisiones y en el acceso al poder dentro de la CGT. ¿Usted cree que
pues, bueno, hay una ley de cupo femenino para el movimiento obrero, un 33%?
Sí, bueno, pero... sí, ayer se le
con la ley.
Ayer se le dio.
Me lo dijo una vez, mire, hace muchísimos años, yo estuve en Madrid 4 días seguidos con el general Perón y cometí la imprudencia a preguntarle cuál era para él la mejor ley laboral. ¿Sabes lo que me contestó?
¿Qué?
La que haga cumplir las leyes que existen.
Claro, porque ayer se dio dictamen, doctora, que un 30% esté ocupado por cargos de mujeres dentro de la central de trabajadores, ¿no? Y que también estén en las paritarias.
Sí, también está establecido para las paritarias.
Claro, y Daer dijo que no sobreactuar, ¿no? Porque dice que le van a sacar...
Trato de explicar lo que dice la ley, después, bueno, cada caso particular, vemos si se viola, se cumple, ¿no?
Claro, el tema es no...
Pero el Ministerio de Trabajo tiene todos los datos, ¿eh?
Bueno, perfecto. El tema es saber si yo no me imagino una
mujer.
Y cuando
se integra, mire, el procedimiento para los convenios colectivos, conocidos como paritarias, es la constitución. Y bueno, pues cuando se constituye se advierte cómo está integrado. Y si se respeta el cupo femenino, no. Tendría que tener también los empresarios cupo, ¿no? Pero la ley no prevé eso.
Me parece bien, ¿eh? La mujer es lo
bueno,
más...
Bueno, voy a tener que...
Sí, doctor Recalde, le agradecemos. Primero sabemos que detuvo su auto para charlar con nosotros.
Ahora, Mario, ¿te animás a despedir a un abogado laboralista?
Porque no se puede hablar por teléfono manejando.
Le doy un abrazo y muchas gracias, Recalde.
Bueno, un abrazo para todos. Gracias por llamar.
No, al contrario. Héctor Recalde, diputado nacional de Frente para la Victoria, presidente del bloque, hombre bravo.